El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Nuevas instituciones. El mundo se rige por una serie de instituciones, una serie de leyes que pretenden todo el tiempo ordenar las pautas de convivencias de cualquier sociedad. Ahora bien, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esas leyes, esas instituciones, esa institucionalidad se corresponde con determinado grado de las relaciones de fuerza. Como venimos diciendo, ese grado de relaciones de fuerzas en este nuevo mundo o en este momento de la humanidad que transitamos, que no es otra cosa que un momento de transición, hace que también esas instituciones y esas leyes se vean cuestionadas, repensadas y en permanente modificación. La institucionalidad que rige se basa en determinado grado de las formas de relación. En una sociedad donde la contradicción más flagrante es el carácter cada vez más social de la producción versus el carácter cada vez más privado de los medios de producción, toda la institucionalidad, toda esa legalidad entra en cuestión. ¿Por qué? Porque las instituciones y esas leyes que nos ordenan cotidianamente o que pretenden ordenarnos cotidianamente se corresponden ya con un mundo que no existe. Ese mundo que no existe creó esa institucionalidad a partir de un pacto poco conocido llamado el Pacto de Bretton Woods. ¿Qué fue el Pacto de Bretton Woods? Fue un pacto post-Segunda Guerra Mundial que los aliados triunfantes en esa guerra la impusieron al resto del mundo, la impusieron al resto de la humanidad. A partir de ellos desarrollaron un sistema de reglas que pretendió ordenar la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Ese sistema de reglas estuvo basado y fue sostenido a partir de la aplicación de un plan que llamaron Plan Marshall. El Plan Marshall no hizo más que generar guerra en todo el mundo para garantizarle la reproducción a los intereses que generaban esa guerra. La forma que encontraron a lo largo y a lo ancho del planeta para incorporar a todos nosotros fue lo que llamaron Estado de Bienestar. Ese mundo, con dos poderes claramente diferenciados, lo que llamaron el bloque soviético, por un lado, y lo que llamaron el bloque americano, por el otro, ya no existe. Ese mundo bipolar ya no está, ya no es tal. Hoy vivimos un mundo de transición, donde todos los intereses se entrecruzan. Ese mundo de transición, hoy, no hace otra cosa que ponernos en cuestión toda la institucionalidad, toda la legalidad, todas las leyes que se crearon para garantizar la reproducción de determinados intereses. Las leyes son producto de las relaciones de fuerza. Pretender sostener esas leyes cuando esas relaciones de fuerzas cambiaron es pretender sostener algo que no tiene base real. Es así como toda la humanidad se ve obligado a repensar la institucionalidad, a repensar las leyes y a crear nuevas categorías y nuevos conceptos para un nuevo mundo cada vez más imperante. Desde un bayón para el ojo idiota, todo preso es político. Los redonditos de ricota.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, todos los escuchas, radio escuchas de FM Moreno. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Y también saludamos a Matías, que está operando técnicamente este cuarto programa del Guión del Medio.
Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Mati. Es así, estamos en este nuevo programa de Guión del Medio, cuarto programa y antecedente de lo que nos espera, como hace bastante venimos, en estos últimos tiempos, venimos trabajando bastante con algunos ejes. Este que nos va a tocar hoy es con respecto a la superestructura, siguiendo con la línea de construcción, y el próximo martes nos va a deparar un programa bastante movido con toda la discusión que se viene dando. Pero antes de pasar a dar los ejes en la discusión, vamos a dar los números telefónicos para que se comuniquen con nosotros.
Exactamente. Les recordamos a todos los radioescuchas de FM Moreno y a todos los que nos pueden seguir a través de internet, a través de la página de FM Moreno, que las formas de comunicarse con la FM Moreno y con el Guión del Medio son los teléfonos, es el 15-61-54-03-59, si es por celular. También lo pueden hacer al teléfono de línea, que es 0237-46-66-559. Y también la forma de comunicarse vía mail, vía internet, es al guión del medio @fmmoreno.com.ar. Esas son las líneas de comunicación para acercarnos una serie de ideas, críticas, reflexiones que les ameriten esta forma de construir una nueva comunicación entre los trabajadores, entre los laburantes y con todos los vecinos del distrito de Moreno, y si tenemos la oportunidad, como no, con vecinos de otras zonas y otros trabajadores de todo el país y podríamos decir del mundo. ¿Por qué no, Mariano? Bueno, ¿por qué no nos vamos anticipando ya, Mariano? ¿Cuál van a ser un poco la hoja de ruta, el recorrido de discusión de este guión del medio de la última semana, el último día de octubre? O el anteúltimo día de octubre, para ser más preciso.
El recorrido que vamos a hacer, siempre partiendo de lo general hacia lo particular, vamos a irnos primero a desbrozar un poco cómo viene la construcción en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, elecciones que se van a dar el 6 de noviembre próximo, que ya adelantamos cuáles son los candidatos. Barack Obama por el lado de los demócratas, Mitt Romney en el lado de los republicanos. Pero en este programa en particular vamos a tratar de extendernos un poco en la explicación de qué significa cada uno de estos nombres y a qué línea representa cada cual. Después vamos a hacer una intervención con respecto a qué opina cada uno con respecto a la situación en Medio Oriente. Tuvieron un debate la semana pasada en la cual expusieron sus opiniones con respecto a los temas de interés internacional y el Medio Oriente fue uno de los temas centrales. Así vamos a pasar después nuevamente hacia Europa para centrarnos en lo que es el globalismo, la España independiente, Barcelona independiente, qué implicancias tiene esto para el contexto de la Unión Europea, como lo veníamos analizando en el programa anterior, y en esto de los intercruces de los intereses en la superestructura, en esta desmistificación de lo que es la institucionalidad en este mundo de transición, vamos a hacer hincapié en los fondos buitres de inversión. ¿Qué son esos fondos buitres de inversión?
Bueno, Mariano, empecemos ya a desbrozar la temática que hoy hemos elegido para poder construir esta forma nueva de relato, esta nueva forma de comunicación, tratando de hacerlo a partir de los intereses que nos unen a las grandes mayorías del mundo, que son los intereses de los laburantes. Yo creo, Mariano, como bien decías vos, ¿no?, en la editorial un poco hablábamos de esa institucionalidad a partir de un acuerdo mundial, un acuerdo que una parte no tuvo forma de rechazar esa oferta que le hacía porque le habían puesto la pistola en la cabeza. Entonces, a partir de ¿qué fue ese pacto de Bretton Woods? Yo creo que lo primero que tenemos que decir, bueno, el pacto de Bretton Woods fue lisa y llanamente que los aliados, los triunfantes de la Segunda Guerra, le imponen al mundo una forma de institucionalidad. Las formas que encontraron para imponerlo al mundo esa institucionalidad básicamente son organismos internacionales que lamentablemente, digo bien, muy bien conocemos. ¿Qué son? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ONU, centralmente. Alrededor de ello hay una serie de organismos, instituciones, fundaciones, bueno, una cantidad un andamiaje que hoy se está resquebrajando por todo el mundo. Lo importante no es ver cómo se resquebraja, cómo ya la ONU no es tan representativa de todos esos 194 países que se sienten y ocupan esa banca por lo menos una vez al año. Lo importante no es ver que el Fondo Monetario Internacional debe ser una de las instituciones menos creíbles de la totalidad del mundo. Lo importante no es ver solo cómo el Banco Mundial es ese cajero cada vez con menos corriente donde asistían todos los países del mundo para solventarse o pagar sus angustias económicas y financieras. Lo importante es ver por qué esa institucionalidad ya no representa los intereses de la humanidad. Y me parece que mirarlo en el ojo de la tormenta, o sea, mirarlo en Estados Unidos de Norteamérica, me parece que nos podría permitir darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué es esto que se llama la pelea al interior del capital, y que nosotros creo que podemos definirlo con dos grandes bloques. Uno, que es, lo podemos llamar, la línea global, donde podríamos encuadrar al Partido Demócrata, o lo que pueden representar Bill Clinton y sus muchachos, para decirlo de una manera. A Obama lo ponemos adentro de los muchachos de Bill Clinton. Y ni que hablar que le puso a la esposa, que es más dura que Ruggeri en el Mundial 86, marcando a los alemanes. Y la otra línea, ¿quiénes son? La línea yankee. Lo que podemos decir, el Partido Republicano. O la familia Bush, la dinastía Bush. Bueno, empecemos a echar un poco de luz. ¿Qué son estas dos peleas al interior del capital?
Mi pregunta es, con respecto a esto, ¿no? Estamos hablando de una contradicción, es decir, que hay un intereses contrapuestos hacia adentro de un mismo capital. Lo que se me arma en el principio es, ¿qué es el capital o qué forma de organización es el capitalismo en este momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el pacto de Bretton Woods, ese pacto que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué momento en la historia marca esa Segunda Guerra Mundial? quiénes se oponían, qué intereses estaban contrapuestos en ese momento de la historia. El desarrollo de Alemania, en este sentido, a nivel mundial, tuvo auge en dos momentos. En la Primera Guerra Mundial, en la cual también perdió, en la cual también hubo un pacto que le obligó a dejar de lado todo lo que había conseguido en materia económica, política hasta ese momento, que se reconstruyó poco tiempo después para llegar a la Segunda Guerra Mundial, en la cual la pasaron por arriba, y que hoy en día también está como eje, como auge de el, digamos, en el reparto del mundo, está como, como potencia económica. Ahora bien, nosotros nos remitimos a Estados Unidos, ¿no? En este Estados Unidos hay, están, se encuentran estas dos líneas, una la línea más belicista, que es la línea republicana, que amenaza con conquistar al mundo a partir de las bombas, a partir de las intervenciones, a partir del medio, nosotros, del miedo. Nosotros, el programa anterior hablamos de la construcción, de la sensibilización política, de una política, y asociábamos la construcción de Estados Unidos como la construcción del caos. Ahora bien, ¿qué es lo que se propone la segunda línea global? La segunda línea que tiende a ser global. Lo que se propone es la concentración o el poder del mundo, pero en diferentes zonas. En diferentes zonas que corresponden a los principales puntos de desarrollo a nivel mundial. Por ejemplo, ¿no? San Pablo en Brasil, Buenos Aires con eje en el puerto de Buenos Aires y la Pampa Húmeda en Argentina, una línea capitalista en China. Sabemos que en China está mucho más visible esa contraposición entre capitalismo y comunismo, pero lo importante es remarcar que ninguno de los países en los cuales hoy en día intervienen en el reparto del mundo son del uno o del otro lado. Siempre hay matices en este sentido, porque son esa lucha hacia adentro del capital. Todos los países intervienen en ese capitalismo por estar adentro de una forma de organización a la cual no podemos escapar, y siempre en cada uno de los lugares existe esa disputa. Ahora bien, ¿cómo se está dando esta disputa que va a tomar fuerza en estas elecciones? ¿Quién está adelante, por así decirlo, en esta disputa? ¿Está Obama? ¿Está Mitt Romney? Con respecto a, llamémosle, diagnóstico o una previsión con respecto a las votaciones, digamos. Hoy en día se están hablando mucho de, hacen mucho hincapié, el diario La Nación, con respecto a que las mujeres antes votaban a los demócratas, ahora tienen más republicanismo. Eso es, digamos, mera construcción. Pero la cosa es que se está disputando, y una clara visión de eso es el debate que tuvieron la semana pasada estos dos contrincantes. Un debate en el cual, para aclarar, obviaron tocar el tema de Latinoamérica. ¿Qué significa obviar el tema de Latinoamérica? ¿No tienen interés para con nosotros o prefieren no tocarlos en este momento?
Sí, los intereses claramente, me parece, Mariano, que están puestos sobre la mesa. Digo, yo creo que grafica perfectamente las respuestas del el candidato a vicepresidente de los republicanos, que es un hombre del Tea Party, que es una línea sumamente ortodoxa adentro de estas políticas de centro derecha o de derecha, ultraderecha, para decirlo con más precisión, sobre cuando le preguntan qué posición tenía el Tea Party, qué posición tenía él particularmente sobre el aborto, dice: el aborto en casos de violación, si una mujer queda embarazada, hay que considerar la acción del Espíritu Santo. Bueno, eso ya habla la clara de cuál es el pensamiento de esta línea guerrerista, digo, que se expresa en hacer la guerra en Medio Oriente, por ejemplo, empujar la guerra en Medio Oriente, pero también se expresa en avanzar sobre los derechos civiles, ¿no? Los derechos de todos las personas, no de solamente de Estados Unidos, sino las personas en la totalidad del mundo. Cuando ocultan el debate sobre Latinoamérica, las dos posiciones al interior de Capital, no hacen más que ocultar que las dos tienen que anexar a sus intereses de mercado Latinoamérica. Una lo hace por la vía armada, la vía violenta, Plan Colombia, bases, patrullaje de la cuarta flota, la otra lo hace a través de armar un mercado que responda directamente a sus intereses. Como bien vos definías, dándole un papel en el mundo a San Pablo, dándole un papel en el mundo al puerto de San Lorenzo, en Rosario, al puerto de Buenos Aires, propiamente dicho, dándole un lugar al mundo al puerto de Santiago de Chile, y así todo. Pero los dos necesitan anexar a Latinoamérica a sus intereses de mercado.
Estados Unidos, todo el universo ya está protegido. Esta noche va a haber mucha sangre diluida en el nombre de nuestra tierra prometida. Yo les prometo que les voy a dar mucho cariño, así como el que le dan los curas a los niños. Yo soy frío como nalgas amarillas asiáticas. Soy frío como una francesa antipática. Soy frío como Groenlandia. Yo soy frío como Walt Disney congelado en Disneylandia. Gracias a que ahorcamos a Saddam Hussein, en el mundo van a haber más McDonald's y más Burger King. Van a poder escuchar música de Britney Spears, la niña que más folla. Van a poder comer aros de cebolla con papas fritas. Van a poder darle una paliza sin razón a un vietnamita. Van a ver cómo explotan dos rascacielos con dinamita. Va a ver el color de las tripas violetas, rojas y rositas. Luego te vendo tus propias tripas en fajita o en pampita. Allá en Arabia Saudita tengo un millón de niños metidos en una neverita. Así que dime, ¿qué necesitas?
Quiero verle el cerebro al muerto, sin ojos tuerto, con el pecho abierto, cubierto por sangre, tieso como un alambre. Quiero ver cómo ustedes se mueren de hambre. Ustedes se mueren de hambre.
Baila, baila, que baile. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso. Domingo, 20 horas, por tu estación de radio.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
FM Moreno cumple 6 años.
Te invitamos a nuestra fiesta.
Bandas, música y diversión.
Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá?
Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada.
Claro, exactamente.
Barra y buffet económicos.
En el Churqui, Jolie 2367.
A pasitos de la estación.
Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas.
6 años y seguimos multiplicando
voces.
FM Moreno, radio comunitaria.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos con el cuarto programa de Guión del Medio por FM Moreno. Recién decíamos la institucionalidad, nueva institucionalidad, y yo creo que una de las cuestiones que muestra claramente Mariano, trabajadores y vecinos de Moreno, la crisis de institucionalidad, la crisis de esa superestructura a la cual tanto nos habíamos acostumbrado, es el papel de la ONU, ¿no? ¿Qué es la ONU? La ONU era esa pretendida asamblea del mundo que no tenía mucho de asamblea, ya que decidían algunos pocos, y esos pocos que decidían eran precisamente aquellos que ocupaban una silla permanente, así la llamaron, en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 lugares, pero 6 son permanentes. O casualidad, que la permanencia de esas 6 sillas es para aquellos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué tenían? Tienen la potestad de hacerte la guerra si las cosas no son como ellos deciden. O sea, ahí claramente se ve que la ONU como asamblea del mundo es ficticia, pero se regía como organización de ese mundo porque en esas 6 sillas se concentraba el poder militar del mundo. El Fondo Monetario era la banca crediticia, aquel que te otorgaba o no te entregaba el crédito. Y el Banco Mundial, bueno, la caja. Entonces, cuando la ONU se queda, o mejor dicho, Cuando el mundo empieza, las relaciones de fuerza en el mundo empiezan a virar, empieza a cambiar, la ONU también empieza a virar y empieza a cambiar. Por eso, el año anterior asistimos a una asamblea en donde nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sentó posición, por ejemplo, con la cuestión palestina. Y todos le pedían a Abbas, el premier palestino, que no hiciese un pedido de que la ONU reconociese una promesa de casi 50 años atrás, que era otorgarle a Palestina el carácter de Estado-nación. Como sí lo hizo con Israel, por ejemplo. Y la presidenta Fernández de Kirchner, ¿qué hace en ese momento en la ONU? Se manifiesta a favor de eso. Es más, dice explícitamente el Consejo de Seguridad de la ONU y las seis sillas permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU para los vencedores de la Segunda Guerra Mundial están perdimidos, ya no se condicen con la realidad. Vayamos a una verdadera asamblea que es un país, un voto, un país, una voz. No seis que deciden sobre todos los otros. Cuando se quiebra esa institucionalidad, se produce la salida por la violencia para el mundo. Ahora, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que esos seis tienen derechos a voto. Y, por ejemplo, dos de los seis con derecho a voto son Rusia y China. Que, por ejemplo, en la cuestión palestina se mantienen firmemente en favor de la paz mundial. Porque entienden claramente cuál es, qué pasaría en el mundo si se le permitiese a la OTAN, comandada por los Estados Unidos, comandada por la línea belicista, guerrerista, la línea Bush, la línea republicana, una invasión a Siria. El papel que juega Siria en Rusia, en Medio Oriente, está directamente ligado a la paz mundial. Por eso la posición de Rusia y China es una posición pacifista, aunque los grandes medios de comunicación y en la Argentina su gran lugarteniente, el autor intelectual de la línea Bush, el diario La Nación, todo el tiempo se encarga de construir que China y Rusia impiden la paz mundial, cuando es todo lo contrario. Hay que mirar con atención, Mariano, Medio Oriente, para entender cómo esa modificación en las estructuras, en las sociedades, se empieza a resquebrajar todo ese andamiaje superestructural, por ejemplo, la ONU.
Es bastante claro si hacemos un recorrido de cómo viene todo este proceso de intervenciones en lo que es Medio Oriente, ¿no? Partiendo desde Egipto a principios del año pasado hasta lo que es la situación en Siria hoy, pasando por la intervención en Libia, el papel que jugó la OTAN en ese momento, más allá de esta posición que vos dijiste, José, con respecto a China y Rusia, que se encontraban también en contra de esa intervención en Libia, con lo que sucedió después, que fue el asesinato de Gaddafi. Pero lo que se está demostrando acá precisamente es qué rol juegan, como vos bien dijiste, esta línea intercapital en cada una de las situaciones a nivel mundial. Cómo la ve la línea republicana de la dinastía Bush, la única salida que tiene en este momento es la vía militar y no hay duda sobre eso. Ya lo ha demostrado fehacientemente. Ahora, ¿la salida que tiene Obama cuál es? ¿Cómo participó Obama en estas intervenciones en Medio Oriente? ¿A favor, en contra? ¿Decidió apretar él el botón o no? ¿Por qué intervino la OTAN explícitamente y el gobierno norteamericano, representado en este sentido por Obama, se corrió con respecto a la intervención en Libia? ¿Cuáles eran las relaciones que mantuvo Estados Unidos con Libia posterior a la década del 90, sabiendo que Gaddafi ni bien había conseguido su lugar en el poder, había nacionalizado los pozos de petróleo? ¿Cuál fue la situación, cuál fue el contexto mundial que sucedió en la época del 90 para que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Libia conllevaran después a lo que sucedió el año pasado? La situación de, como bien dijimos, en un primer contexto, el Tratado de Bretton Woods, que llevó a el desarrollo de los tigres asiáticos a partir del Plan Marshall, en los 90 lo que sucedió fue la caída del Muro de Berlín. Es decir, ese proceso de avance del neoliberalismo que concentró cada vez más esta posición de la pelea intercapital. cómo fue que esto se desarrolla hoy en día, cómo es que hoy en día está jugando esa disputa intercapital en el desarrollo militar. Cómo es que, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar sobre institucionalidad, qué papel juega la ONU, qué rol tienen los 6 integrantes con derecho a veto y qué situación en este sentido le queda a los miembros no permanentes, esos miembros que a través de, digamos, suerte con respecto a los demás votantes van a conseguir ese lugar. ¿Por qué Argentina en este momento va a conseguir un lugar sabiendo que está discutiendo con uno de los principales referentes de Europa, que es Inglaterra, la situación con respecto a la soberanía de Malvinas? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Y por qué no lo consigue en este sentido Brasil, que se posiciona como la 6ª potencia mundial en materia económica, con un desarrollo que sabemos que se viene teniendo, que es claro? Pero ¿y por qué Argentina sí y Brasil no? Porque Brasil explicitó su pedido como miembro permanente de la ONU con un lugar en el Consejo de Seguridad, y Argentina en este sentido, con las disputas que se viene teniendo, ahora se le da este lugar.
Yo creo que la línea guerrerista, la línea pro-Bush, la línea republicana está muy clarita. Ahora, tan peligroso como eso es la otra línea, la línea global. ¿Y dónde se expresa la peligrosidad? Por ejemplo, en uno de los hechos que se marcan claramente en esta semana como ordenadores de la discusión internacional, que es el posicionamiento de Cataluña como independencia. Hoy, por ejemplo, si uno lee el Diario de la Nación, dice Cataluña es la 5ª potencia en Europa si se separase de España. ¿Eso qué entra? Dentro del plan globalizador. El plan de otorgarle a los diferentes nodos mundiales, a diferentes ciudades mundiales, un papel en la economía mundial. ¿Pero en detrimento de qué? Cataluña se separa de España, ¿sí? Que nosotros estamos en un sentido a favor del republicanismo que existe en Cataluña, que fue uno de los bastiones de la lucha contra el franquismo en Europa. Mucha sangre del movimiento obrero sufrimos y que era originaria de Cataluña. Ahora, esta Cataluña no está conducida por el movimiento obrero. Está muy alejada de esos intereses republicanos que guiaron la lucha contra el franquismo. Esta Cataluña de hoy está conducida por los intereses de mercado de sectores burgueses de la Cataluña empresarial, o esa pretendida Cataluña empresarial. Y empujan atrás de el sentimiento nacionalista, en el buen sentido del término nacionalista, de los catalanes, a separarse de España. Separarse de España en ese contexto sería en detrimento de los intereses de los pueblos, de los intereses de los trabajadores. Así es como vemos que esta pelea al interior de capital, de uno u otro lado, no beneficia para nada a los intereses de los pueblos, no beneficia para nada a los trabajadores en conjunto. O sea, exige que los trabajadores en su conjunto armen su propio plan y vayan por una política que realmente garantice sus intereses.
Yeah. viene buscando a un gángster.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
minutos. Están faltando solamente 9 minutos y un poquito más para las 8 de la noche, para comenzar la segunda tanda. Antes que nada, para dar comienzo o finalizar más que nada este bloquecito, vamos a brindarles las vías de comunicación para comunicarse, compartir, criticar, cuestionar y producir junto a nosotros este guión del medio. Los números para comunicarse son 15 61 54 03 59 o 0237 4666 559. Si querés hacerlo vía mail, el mismo es fmmoreno@guiondelmedio.com.ar.
No, al revés,
perdón, siempre pasa. guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. Y para adelantarles un poquito lo que va a pasar después, vamos a tener dos entrevistas, vamos a tener dos invitados vía telefónica.
Sí, en el marco de lo que estamos construyendo, ¿no?, en este guión del medio, que es poder analizar cómo se corresponde lo que va sucediendo en cada uno de nuestros barrios, lo que va sucediendo en cada uno de nuestros lugares de trabajo, oficinas, fábricas, servicios públicos, etcétera, con la legalidad, con aquello que en el marco de que nosotros nos movemos día tras día. Vamos a decir, ¿qué está bien y qué está mal? Es la pregunta que nos está realizando. Bueno, el qué está bien y qué está mal es cómo todo el día vamos construyendo una realidad de conjunto que represente a todos o a una partecita solamente. Bueno, en este mundo en transición de este fin de capitalismo hacia un nuevo tipo de sociedad, venimos analizando esta cuestión. Y vamos a invitar y vamos a conversar por teléfono con dos compañeros del movimiento obrero, uno de ellos de integrante del sindicato de Canillitas, Maximiliano Fontana, porque sabemos que toda la sociedad está sensibilizada con el último bloqueo de los trabajadores canillitas a las plantas de impresión y edición de los grandes monopolios de la información, los grandes constructores de un relato para toda una sociedad, el diario Clarín y el diario La Nación. Y por otro lado también vamos a estar charlando y discutiendo con Fabio Correa, que no es otro que el representante legal, el abogado, para ser más clarito, de el Sindicato de Curtidores, de la Federación de Trabajadores Curtidores de la Nación, con el cual vamos a ir discutiendo sobre esta tan polémica ley de ART, que ya está promulgada por el Ejecutivo Nacional y que a primera instancia dicta mucho de ser de nacional y popular. Eso lo vamos a estar discutiendo y desbrozando con ustedes a partir de la segunda hora de este programa, cuando pasaditas las 20 horas retomemos con esta discusión. Mariano, ¿por qué es importante discutir hoy esta con los compañeros del sindicato de Canilla, por ejemplo, como primeras ideas que se te ocurran, y con los trabajadores, con la representación legal de los trabajadores curtidores de todo el país.
Si hablamos de empezar a repensar lo que es la institucionalidad o cómo se están dando, digamos, los procesos de cambio en este nuevo tipo de sociedad y que hacen a las instituciones que se veían consolidadas y que hoy en día necesitan de nosotros que les demos un nuevo carácter, y ese carácter va a estar siempre definido según quien tenga más fuerza, si es esa burguesía pretendida o si es el conjunto de los trabajadores. El proyecto de la CRT en este sentido tiene una connotación muy grande en lo que es la institución, en lo que es el foro laboral, y con respecto a la situación de bloqueo, que ya es bien conocido por todos los medios de comunicación, a los dos diarios centrales de la construcción oligárquica, que son La Nación en primera instancia, con una línea editorial mucho más formada y que ya dijimos que se corresponde con el interés republicano de los Estados Unidos, y el diario Clarín, este grupo económico que el 7 de diciembre próximo va a verse en la encrucijada de que el gobierno responde, que responde a, digamos, al control y al poder popular, derima la intervención, digamos, desmonopolización de todos los grupos, de todos los medios que contiene, ¿no? En este sentido, el paro que efectuó ayer el sindicato de Canillitas tiene un rol importantísimo en esta construcción que de un mes a esta parte va a dar ese resultado, ¿no? Y lo que se está marcando antepuesto a esto, que es la organización del 8N, como bien lo veníamos adelantando en programas anteriores.
Sí, déjame decir, Mariano, que clarito en esto que veníamos analizando en la primera parte de nuestro programa, la disputa al interior de Capital, tanto Clarín como La Nación representan intereses antagónicos en esa disputa, siempre en el marco de Capital, obviamente. Entonces, caminan de la mano porque lo que les interesa es reproducirse al interior del sistema social llamado capitalismo. Ahora bien, no tienen los mismos intereses. Y eso se expresa en su composición accionaria. El diario La Nación es claro representante de los intereses de la sociedad rural argentina, de ese proyecto oligárquico, de esa oligarquía terrateniente ligada fuertemente a los intereses de la burguesía internacional. Y el diario Clarín, en su composición monetaria, accionaria, es parte de Goldman Sachs, un fondo buitre de inversión. O sea, esa línea global que anda diciéndole al mundo cómo tiene que ser la economía. Entre ellos se disputan. Y como entre ellos se disputan, eso es lo que permite el avance de los trabajadores. Es por eso que el enemigo de los trabajadores, para decirlo de forma gráfica, es tanto Clarín o La Nación, aunque representen diferentes intereses. Esa es una pelea entre ellos, vamos a decir. O sea, para los trabajadores canillitas, tanto Clarín o La Nación son el enemigo. Ellos entre sí están enfrentados, pero de conjunto pelean contra los trabajadores. Ahora bien, lo que permite el avance de los canillitas, porque uno también tiene que poder pensar que el gremio de canillas, más allá de lo claro conceptualmente en su lucha simbólica contra esos monopolios económicos que controlan la información, no es un gremio poderoso, vamos a decirlo así, no es Camioneros, que te para la circulación de todos los productos y mercancías del país. Vamos a decir así. Si las paradas de diario están cerradas, el mundo puede seguir funcionando. Sin embargo, me van a matar los canillas con lo que acabo de decir, pero podremos discutir un rato. Sin embargo, si las mercancías no circulan, el mundo está complicado. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. De hecho, acordémonos de en el 2008 los famosos piquetes de la abundancia. El plan consistía en impedir que los grandes urbes estén abastecidas de alimentos, por ejemplo, para generar un descontento social que permitiese penetrar con sus ideas, permitiese ocupar el territorio de las ideas con las ideas que a ellos les interesaban que se reprodujesen. Bueno, en el marco de eso vamos a discutir con los compañeros o con Maximiliano Fontana, representante del sindicato de Canilla de de Moreno. Y por el otro lado, lo que decíamos anteriormente, esa nueva legalidad con la nueva ley de RT, o como llamaron los grandes medios de comunicación, la nueva ley de Mendiguren. Bueno, vamos a ver cuánto de Mendiguren es esa ley. Así que nos estamos yendo a una pausa. Los seguimos invitando a que nos sigan acompañando después de la pausa, después de la institucional de nuestra FM, con el cuarto programa de El Guión del Medio.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Los trabajadores del pueblo.
¡Justo! ¡Libre y soberano!
¡Las mujeres del pueblo!
a todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
¡No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres!
¡Nunca más!
¡Los que trabajen!
Muy bien, fondos buitres, qué tema, ¿no? Venimos analizando un poco sobre qué papel tienen estos fondos buitres en el reparto del mundo, qué líneas juegan, y ahora nos toca analizarlo nuevamente, qué papel juegan en nuestro país. Varias noticias se han dado en esta semana con respecto a, digamos, poder intercalar un poco o intentar figurar qué son estos fondos buitres, porque siempre nos hablan de fondos buitres, pero no nos dicen nombre, por ejemplo, qué... ¿Quién es el fondo buitre?
¿Quién es Elliot? Un fondo buitre. Anda a saber por qué le pusieron, ¿no? Fondo buitre, ¿no? Ahora, Elliot es uno de los fondos buitres que, por ejemplo, pidió el embargo de la fragata Libertad. Elliot, un fondo buitre. ¿Quién tiene $1,000,000 adentro de ese fondo buitre?
Clinton.
Cerquita.
Casi.
La esposa de Mick Rooney.
Ay,
ella es uno de los integrantes de fondo buitre. Los fondos buitre, vamos a decir así, es una vaquita, no precisamente entre trabajadores, que anda comprando por ahí cosas que le interesan. Por ejemplo, puede invertir en jugadores de fútbol. Ahora, también puede invertir en la compra de cereales. ¿Sí? Y eso no es casual, el ejemplo de cereales. Acá en la Argentina toma fuertemente esa forma, ¿no? Muchos de los fondos buitres lo que hacen es invertir en lo que puede ser más rentable en diferentes lugares. Bueno, en la Argentina, obviamente la producción agraria es lo único competitivo a nivel mundial. Entonces, los fondos buitres, ¿qué hacen? Vienen, invierten y especulan con esa inversión. ¿A través de quiénes invierten? De las cerealeras, por ejemplo. Las cerealeras que son todas de nombres y internacionales. Cargill, Dreyfus, ¿sí? ¿De la mano de quién? Por ejemplo, de Monsanto, ¿sí? Este nombre ya casi lamentablemente tan habitual para nosotros porque es la productora de semillas por excelencia a nivel mundial que obliga, coerciona, extorsiona a todos los productores agrarios del mundo. Del mundo. También hay que decir, para ser justo, que Monsanto... O vamos a decirlo mejor, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apoyó en Monsanto y hace no mucho tiempo atrás, hace 2 meses atrás, le levantó la mano como el ejemplo de empresa a nivel mundial, a Monsanto. Esto efectivamente es así. Esto, digo, está archivado, está nuestra presidenta diciendo Monsanto es el ejemplo de empresa mundial. Bueno, Monsanto es la que controla, a través de Monsanto, los fondos buitres participan en las cerealeras, ¿no? ¿Esas cerealeras controlan qué? Controlan el puerto de Santa Fe, el puerto de San Lorenzo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Ese puerto fue bloqueado hace 2 años atrás por el movimiento obrero, por Hugo Moyano, por los trabajadores camioneros. Y lamentablemente también tenemos que decir que el 7 de mayo del 2010... la presidenta Kirchner, en un acto con el gobernador Wiener, en ese momento el gobernador santafesino, le pidió al movimiento obrero que busque nuevas formas de protestas. Esas nuevas formas de protesta era levántenle el corte a la entrada de las cerealeras. Bueno, esas cerealeras hoy, después de haber utilizado al gobierno nacional para sus intereses, empiezan a enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentan? Por ejemplo, no tributando $600 millones a la AFIP, ¿sí? Noticia también que ha sido circulado, y no pagando lo que tienen que pagar por ganancias, lo que tienen que tributarle al fisco nacional. ¿Qué hacen? Declaran la producción de cereales en lugares que no hay un metro cuadrado de tierra fértil, por ejemplo, las Islas Caimán. Entonces, así evaden, lisa y llanamente. Pero eso no muestra más que cómo operan a lo largo del mundo. Y cómo operan también en la política. Digamos, la fragata Libertad está valuada en $30 millones. Digo, para ellos no es nada. Es el vuelto del kiosco. Pero, ¿por qué reaccionan de esta manera? Bueno, ¿qué sucedió hace en la ONU, en la última asamblea de la ONU? Que el gobierno argentino y el gobierno iraní entablaron una mesa de diálogos para resolver el tema AMIA. ¿Sí? Tema que hace bastante años que está sin resolver. Y todo indicaría que ese camino, ese proceso de diálogo, puede llegar a echar un poco de luz de qué sucedió en ese trágico día que dejó más de 80 muertos en la Argentina. Bueno, la respuesta de los fondos buitres a esa acción política del gobierno soberano, como es el gobierno argentino, fue trabarle embargo a la Fragata Libertad. Avanzar con el pedido de embargo a diferentes fondos de la Argentina, de todos nosotros, que están distribuidos en el mundo. Con la confirmación, en segunda instancia, de un fallo del juez neoyorquino Tomás Griesa. Y obligar a la Argentina, al gobierno argentino, a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica a responder por ese fallo. Bueno, esas son las operatorias de los fondos buitres. Primero utilizaron una fuerza para pelear contra el movimiento obrero, una fuerza al interior de nuestras fronteras para pelear contra el movimiento obrero. ¿Sí? Esa pelea dio algunos frutos. En ese momento teníamos 2010, solo hace 2 años, una central obrera única, ¿sí? Con reconocimiento, exacto que cierto que existe la CTA, con 2 líneas al interior de ella, pero lograron partir la central obrera histórica del movimiento obrero argentino. Y ahora tenemos 5 centrales. Hay un viejo dicho que dice, divide y reinarás. Me parece que los muchachos saben muy bien qué hacer para reinar, para decirlo de alguna manera.
Es muy preciso citar a Maquiavelo en este momento, digamos, en que la confusión que se está dando, no una confusión, sino una situación real que se está dando en la lucha por quién va a dominar en este mundo de transición, está tomando un cauce bastante agitado, ¿no? La situación hacia adentro de las centrales obreras, la situación hacia adentro del campo popular mismo, es decir, dejando de lado los trabajadores organizados en gremios o sindicatos, la situación que se está dando, por ejemplo, con respecto a este tratado con Monsanto de la presidenta, hacia adentro de las organizaciones sociales, hacia adentro de diferentes espacios de construcción barrial que en el momento de definir cuál va a ser su táctica con respecto a la construcción y el apoyo a un referente que exprese ese movimiento, las relaciones con respecto a la línea del capital de esos fondos buitres va a tener un resultado bastante, digamos, bastante claro en el sentido de definir si a mí me favorece o no. Eso se seguirá construyendo. Sabemos que en este sentido el 7D va a tener un correlato con respecto a esto muy grande, a la definición de cuál va a ser la postura que lidere este movimiento popular en contra de estos fondos buitres.
Yo creo que la respuesta a esta coyuntura internacional que hoy toma la forma de fondos buitres no hace más que exigir a los trabajadores en su conjunto, al movimiento obrero, tener claridad de lo que está sucediendo, porque la operatoria de ellos es clarita, bien gráfica. Bloqueo al puerto de Santa Fe, bloqueo a las cerealeras, pelea de los trabajadores organizados para que se reconozca los derechos laborales constitucionales de ellos. 2010, tres meses de bloqueo. Presidenta diciendo, nuevas formas de protesta, ya los bloqueos son anacrónicos. 3 días después, José Cepaz, presidenta diciendo, los sindicatos son corporativos.
Junto a de Mendiguren.
Junto a de Mendiguren, no casualmente. Y 2 días después de eso, que exhorto de la justicia suiza para que Hugo Moyano dé explicaciones ante la justicia suiza. Digo, la justicia suiza claramente no es independiente. Claramente es el Banco del Mundo. Bueno, imaginémonos quiénes son los que controlan el Banco del Mundo. Así que los trabajadores, quieran o no, se ven obligados a pelear. Quieran o no, se vean obligados a tomar conciencia. Los trabajadores son los únicos que le pueden dar respuesta a esta disputa al interior de Capital, que lejos está de representar sus intereses.
Nunca más.
seguimos en el guión del medio por FM Moreno. Bueno, lo escuchábamos recién al general diciendo no existe ni un... ¿Cómo dijo? Para que me trabe un poquito.
Existe una sola clase de hombre.
Solo una clase de hombre, la que trabajan para los peronistas. Bueno, y hoy, ¿qué más que poner sobre el tapete la discusión sobre las ART? Esa legalidad, esas leyes que se van modificando, pero son la expresión de determinada puja, determinados intereses, y bueno, claramente quedó en evidencia que hay intereses de empresarios y hay intereses de trabajadores.
Sí, cuando recién hicimos mención sobre el conflicto que tuvo Cristina en José C. Paz y que estuvo al lado de Meniguren, muchas veces cuando analizamos la construcción del Diario de la Nación decimos, che, qué mentiroso. Ahora bien, es decir, no son mentirosos, son muy astutos y saben en el momento en que el gobierno popular se apoya en el sector empresarial, digamos, cómo pretende, como bien, digamos, lo dijo Néstor al entrar en el gobierno, la reconstrucción de esa burguesía nacional, sabiendo que esa burguesía nacional tiene determinados límites y esos límites se ejemplifican en la lucha cara a cara con el movimiento obrero, como se está dando ahora con respecto a Hugo Moyano. La ley de las ART, la ley de, derechos laborales, ya ha mostrado esa fractura hacia adentro del campo popular.
Sí, lo primero que hay que señalar, Mariano, como decías claramente, los editorialistas del diario La Nación salieron a aplaudir lisa y llanamente la votación de esta nueva ley. Digo, editoriales, las notas de opinión, todas en beneplácito. ¿Y cuál era el marco? El marco, porque se aplaudía, porque el marco es el capitalismo. Recuerdo la editorial del día viernes, de la semana pasada, donde dice, bueno, por fin la Argentina tiene una ley que organiza, porque el trabajador que va a tener un 20, que se le va a aumentar el dinero indemnizatorio ante un accidente de trabajo, va a poder contar en 15 días de forma líquida con determinada cantidad de dinero. Y los empresarios van a tener claridad en cuánto tienen que aportar. O sea, una pierna, un brazo, un ojo, la vida, inclusive muchas veces, tiene tarifa. Bueno, me parece que nosotros nos tenemos que dejar guiar por eso. Digo, la vida de nosotros tiene un precio. Quedar lisiado o parapléjico tiene un precio. Es más, ponía claramente en esa editorial, bueno, una persona que de 40 años con 15 años de antigüedad, que sufriese un accidente de trabajo, que no le permitiese seguir trabajando, 40 años, vuelvo a decir, de edad, va a poder contar con 2.300.000 pesos. ¿Eso, no ser una persona más útil para el resto de la vida, vale 2.300.000 pesos? Evidentemente, para estos muchachos, sí.
Y la pérdida de un brazo, que equivaldría al 65% de inactividad, equivale a 180.000 pesos. Solamente para seguir agregando un poco de datos. Lo que sí está en cuestión, que salió mucho en este sentido, y las críticas principalmente del movimiento obrero han sido con respecto a esto, es la quita de la doble vía. Es decir, el obrero que antes podía percibir la indemnización y a su vez hacer juicio por no estar de acuerdo con respecto al monto o con las condiciones de esa indemnización, podía tener esa doble vía. Una doble vía que le permitía tener el plato de comida asegurado hasta que se dé ese juicio y después de ese juicio seguir peleando contra esa empresa. Hoy en día esa doble vía no existe. Y otra de las cosas que es el eje en realidad de por qué se la dice como una ley de los empresarios y no de los trabajadores es que se corre el eje del foro laboral. Un foro laboral que había sido conquistado, es decir, que se pasó a institucionalidad posterior a las continuas peleas del movimiento obrero a través de la historia, y que hoy en día se trata como foro civil. ¿Qué implicancias tiene esto? No solamente en la cuestión jurídica, sino en la conquista de los laburantes.
Sí, es claramente un retroceso. Ahora, cuando te ponen en el foro civil, más allá de que ahora en el foro civil un trabajador, si quiere un abogado, le tiene que pagar, ¿sí? En el foro laboral eso no existe, no era así, sino que es un civil contra otro. A ver, yo pongo como ejemplo, yo, trabajador de la Serenísima, en el foro civil ya dejo de ser trabajador de la Serenísima. Me paso a llamar Juan Pérez contra el señor Mastellone. Bueno, pero el señor Mastrellone me parece que tiene mucho más poder que yo, Juan Pérez.
No estás en igualdad de condiciones para nada.
Evidentemente. Pero yo también creo que, Mariano, no se nos tiene que pasar por alto cómo fue el voto de esa ART, de esa nueva ley de ART. Porque le dicen la ley Mendiguren. No, se llama la ley Mendiguren. Lo que condujo ese voto, vamos, le podríamos llamar la ley AEA. ¿Qué es AEA? AEA es la Asociación Empresarial Argentina. ¿Cómo se expresa en la institucionalidad democrática de la Argentina AEA? Con el PRO. Lo que otorgó quórum y los votos necesarios para que esa ley salga del Congreso de la Nación fue el PRO. No importa si el kirchnerismo le aportó el 85% de los votos y el PRO 15%. Lo que importa es quién conduce como política esto. Y claramente los votos del PRO son los votos de AEA. La AEA, la Asociación Empresarial Argentina, está conducida, por ejemplo, por Cargill. Está conducida por Coca-Cola. Está conducida por Dreyfus, por Born, por las cerealeras que decíamos anteriormente. Eso es AEA, no de Mendiguren. Una prueba más de cómo esos sectores pretendidos burguesía nacional, el empresariado nacional, para decirlo de una manera correcta, la industria argentina, va atrás de los intereses de la burguesía internacional. Eso sí saben qué leyes necesitan para garantizarse sus intereses. No es la ley Mendiguren, de ninguna manera. Es la ley AEA, la ley Cargill, la ley cerealeras, la ley capital internacional. Bueno, ¿cuánto puede un pequeño tallercito metalúrgico, por más trabajadores que tenga, por más capital en el mercado interno que pueda hacer, competir contra estos pulpos, contra estos monstruos, ¿no?, de la economía mundial? Entonces, creo que no hay que dejar tirarse tierra en los ojos. Los laburantes tenemos que ver eso. Por eso es correcto que ningún representante del movimiento obrero, ningún diputado de extracción radical votó esa ley. Ni siquiera este cuestionado Héctor Recalde, porque se abstuvo. Y la bandería política de los representantes del movimiento obrero se corrió de lado. El posicionamiento del movimiento obrero contra esta ley es lo acertado. La votaron, la prorrogaron, hay que ver cuánto de aplicable es. Porque si los trabajadores bien organizados se oponen a la aplicación, esa ley va a ser legal, no va a ser legítima, no va a tener posibilidades de aplicación. Pero me parece que lo de la doble vía, lo del fuero civil en vez del fuero laboral, son cuestiones que hay que señalar puntualmente atrás de qué intereses están representados en la votación y la aplicación de esta ley.
¿Qué pasa cuando el movimiento obrero se pone al frente y hace que un reclamo sea institucional? ¿Qué ha pasado a través de la historia cuando la cabeza del movimiento popular ha sido el movimiento obrero y las manifestaciones de eso dan claras cuentas? La constitución del 49, el paso de una Secretaría de Trabajo y Previsión a un Ministerio de Trabajo. ¿Cómo respondió eso la oligarquía y los intereses del capital con el golpe del 55? ¿Cómo respondió el movimiento obrero con los mensajes de Huerta Grande, la CGT de Primero de Mayo de los Argentinos, la Falda? Esta construcción de los sindicatos más chicos, por así decirlo, porque la oligarquía se encargó de separar a los sindicatos en dos partes, los sindicatos importantes, que hoy en día, por ejemplo, los podemos representar en los gordos, y los sindicatos más chicos, que fueron los que más avanzaron ideológicamente en la construcción de un plan propio.
Mariano, para cerrar un poco, porque me parece que podríamos, realmente deberíamos de indicarles, reflexionar con muchos compañeros sobre esto, y no quiero que se nos escape esto. ¿Qué es lo más peligroso de esta ley? Más allá de que evidentemente que la vida de un trabajador tenga un precio es una locura, un precio monetario es una locura, es que también incluye la ley lo mutuo, la forma mutua, que la RET pueda tener forma mutua. ¿Qué es eso? La forma de mutua es una asociación de ART donde estén representados los intereses de empresariales junto a los intereses de los trabajadores, que forman una RT de forma mutua. Por ejemplo, ya hay una forma. La UOM junto a Crónica. dos grupos, al grupo Olmos empresarial. Los trabajadores tienen que estar del otro lado. No pueden ser juez y parte, porque ya sabemos lo que son cuando juez y parte. Corrompen, les ponen dinero. Esto ha pasado. Es una política de la burguesía internacional hacia los trabajadores. Ponerles dinero por abajo de la mesa o por arriba de la mesa, por ejemplo, diciendo, no, si vos ganás tanto, te compras el autito, te vas de vacaciones a Punta del Este. Eso también es corrupción, ¿eh? Por más que la plata venga a declarar el recibo de sueldo. Lo más peligroso de esto es que se incluye a la representación de los trabajadores, o sea, los sindicatos, como juez y parte de esta nueva ley de ART.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Soy Marina Jara.
Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Sábado 3 de noviembre
nos juntamos en la plaza, frente a la estación de Paso del Rey.
El sábado 3 de noviembre, 16 horas, radio abierta, volanteada.
Agite.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Convoca Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El piquito de Alf.
El hocico. Que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No. No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Seguimos en el guión del medio, última parte de nuestro programa, última media hora, un poquito menos porque ya son las 20 horas 35 minutos. Le decimos a Juan, que se comunicó vía mensaje de texto a este guión del medio, este cuarto programa de guión del medio, por donde venimos discutiendo sobre las nuevas legalidades en el mundo, el papel de los trabajadores a partir de ella y cómo esa institucionalidad se corresponde con las relaciones de fuerza que priman en nuestros barrios, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras fábricas, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos de servicio. Para seguir discutiendo y echándole un poco de ideas y pensamientos a esta nueva situación de este mundo en transición, ¿con quién estamos comunicados, Mariano?
Estamos comunicados con Maximiliano Fontana, canillita acá del Partido de Moreno y representante del Sindicato de Canillitas. Muy buenas noches, Maximiliano, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, chicos.
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? José María Dunn te saluda. Bueno, Maxi, tal vez pudiste escuchar nuestro separador, que casualmente lo pusimos, ¿no? Que en el mundo de Clarín y Nación los trabajadores no entran, y en el mundo de los trabajadores Clarín y Nación no entra, y sabemos que ustedes fueron al paro este domingo, este lunes, para ser más preciso. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trató este hecho político que produjo el Sindicato Canillitas?
Sí, mira, José, te cuento lo siguiente. Nosotros ya muchos años que venimos con toda una discusión con Clarín, que arranca a partir del 2000-2001, cuando Clarín de forma arbitraria nos reduce la forma en que nosotros percibimos el salario, que es a través de un porcentaje del precio de tapa del diario, nos reduce el 20% de eso en el 2001, ¿no es cierto? A partir de esa época, cuando nosotros ganamos el gremio en el 2006, porque nosotros tenemos una conducción nuestra, empezamos a pelear de vuelta esa conquista, ¿no? Recuperar lo que nos robaron, siempre aclaramos. Esto hace muchos años que lo venimos discutiendo dentro de un marco de discusión, una mesa ideal y demás, pero a la que toda una cantidad de años que lo venimos haciendo ha sido estéril, en tanto las editoriales nunca han sentado a discutir de forma firme cómo recuperamos eso. Especialmente Clarín La Nación, ¿no? Siempre aclaramos, Clarín La Nación, Perfil, que son las tres grandes editoriales monopólicas de la actividad de la prensa gráfica. Hace un mes y medio aproximadamente, el 18 y el 19 de octubre, si yo no me equivoco, nosotros a través de una asamblea decidimos que los compañeros, ya hay una situación en la cual no se puede soportar más. En todo este proceso han desaparecido más de 1.000 puestos de diario, lo que significa más de 3.000 puestos de trabajo. Siempre aclaramos esto, Clarín y La Nación están avanzando en lo que seguramente muchos conocen, lo que llaman las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras son las que se encargan de llevar y traer los diarios desde las editoriales hasta los puestos de diario. Eso legalmente está regulado para que no pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque es un grado de la monopolización de la actividad muy grande. Si las mismas editoriales son las que se encargan de distribuir, ya sabemos, por ejemplo, que esas editoriales, según el diario y la editorial política que se le tenga, no lo distribuyen. Entonces nosotros, por todo este contexto, por toda esta situación, el 18 y 19 del mes pasado fue una medida de fuerza en reclamo de esto, ¿no? De la restitución de el salario robado del 2001 a esta parte y toda la situación de crisis de la actividad. A ese proceso se hace un acuerdo normativo de un periodo de 5 o 6 semanas, de la cual se hacía una recomposición salarial de eso con un proceso de auditoría de la actividad que vencía en 6 semanas. A lo cual ya se había afirmado que previamente a eso, si no se acordaba por este proceso de auditoría una recomposición más firme, marcada, regulada en el Ministerio de Trabajo y demás, se mantenía ese convenio marco hasta que termine el proceso de audición. Este proceso de audición terminó en estas 6 semanas y Clarín y La Nación arbitrariamente lo que hicieron fue dar de baja ese convenio marco que habíamos realizado previamente, ¿no? Que nosotros decimos un acuerdo de salario conformado, que es un precio fijo por edición.
Maximiliano.
A lo cual, obviamente, nosotros ya habíamos decidido que, en caso de que estos editoriales no respeten esa medida, nosotros íbamos a tomar de vuelta medidas de acción, medidas de fuerza. Por ende, lamentablemente, como este plazo cerró hace 2 semanas atrás, mantuvimos las discusiones, Clarín y La Nación no dieron ninguna respuesta, lamentablemente nos hemos obligado a tomar la medida de fuerza que realizamos el domingo de la noche para el lunes a la mañana.
Esta medida de fuerza, Maximiliano, digamos, hoy cuando leímos las tapas de los principales diarios vimos que las quejas eran con respecto a la coerción de la libertad de expresión. al igual que el argumento que están dando con respecto al 7 de diciembre. ¿Qué rol se ven ustedes como sindicato y como conjunto de trabajadores con respecto a este 7 de diciembre, a esta organización política de un evento de tal envergadura?
Mira, nosotros siempre le tratamos de explicar lo siguiente a la gente, ¿no? Nosotros decimos, hay que tener mucho cuidado cuando detrás de una empresa monopólica, que no solamente representa un diario, que es un órgano ideológico, que tiene empresas que distribuyen y dan internet, que maneja canales de televisión, que hasta no hace poco tiempo, casi un cuarto de su paquete accionario de Goldman Sachs, es uno de los bancos más grandes del mundo, que representa el capital estadounidense, que es uno de los que hoy en día ha hecho que el mundo se encuentre en una crisis económica muy profunda. Es complicado quedar que detrás de una empresa, de esa envergadura que representa sus intereses, podamos creer que esos son los defensores de la libertad de prensa del pueblo. Por lo cual nosotros siempre tratamos de discutir esto, que nosotros no hablamos de libertad de prensa, porque entendemos que la libertad de prensa en verdad es la libertad de empresa, la libertad del capital de imponerse y a través de los órganos de comunicación transmitir sus ideas y sus intereses, sino que lo que hablamos de derecho a la comunicación. Para nosotros hay que cambiar ese paradigma, esa idea. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos referimos a libertad de prensa, como vuelvo a decir, es la libertad de esas empresas de imponer sus ideas en beneficio de su interés económico. Nosotros como pueblo y como trabajadores queremos que lo vea la ley de derecho a la información, derecho a la información veraz. Por ende, particularmente con este proceso, como yo decía antes, lo que está ocurriendo es que Clarín, especialmente, y La Nación, lo que están saliendo es a defender sus intereses económicos, nada más. Cuando están hablando de libertad de prensa, lo que están diciendo es la libertad de ellos de salir a defender sus ideas y su interés material. Entonces nosotros particularmente con este proceso lo que queremos hacer es a denunciar que hay un proceso que es en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, el cual Clarín lo que está haciendo es avanzar en la monopolización del conjunto de la cadena de la prensa gráfica, ¿no es cierto? Es decir, ya no están los dos diarios más importantes y grandes del país. Ya sabemos todo, gracias al proceso político de cambio que se dio en el 2013, esta parte de que coercitivamente en el proceso del 70 de la dictadura, a través de la coerción militar, eran legalmente papel prensa. Todos sabemos, o por lo menos vale aclararlo para que la gente esté informada, que Clarín y La Nación lo que hacen a través del control de papel prensa es ir en contra de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es coercionar a las demás empresas en que tienen un precio diferencial. O que ni siquiera es que le dan un precio diferencial con respecto al papel, sino que ni siquiera los abastecen de papel, ¿no? Esto es muy sabido por la gente de Crónica, la gente misma de Tiempo Argentino, de otro tipo de editoriales, que Clarín lo que hace es subvencionarse él mismo haciéndole pagar a las otras empresas el papel más caro y ellos quedarse con toda esa diferencia. Ahora, en este proceso del avance del pueblo y el avance en establecer el cambio de la ley de medios, cambiar esa ley de la dictadura y establecer una ley democrática del proceso de la democracia, ¿qué lo está haciendo? Está avanzando sobre la prensa gráfica. ¿Cómo? Comprándose la distribuidora y avanzando en querer quedarse con el conjunto del sistema de impresión, distribución y venta. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que si ellos logran quedarse con el conjunto de las empresas distribuidoras, lo que van a hacer es cada vez coercionar más para que las demás editoriales, como podemos decir tal vez Tiempo Argentino, Página 12, Crónica y demás, no tengan un sistema de distribución que asegure, como nosotros decimos que los canchistas hacemos, que en una parada haya tanto Clarín, La Nación, como Página 12, Tiempo Argentino, La Barcelona, toda una cantidad de ediciones que podemos decir que están en las antípodas ideológicas de Clarín, La Nación. Lo que van a hacer es exactamente ir en contra de la libertad de prensa con ese hecho. Por eso nosotros siempre decimos que los que defendemos en un sentido, como hablamos de la libertad de prensa, pero en verdad para nosotros el derecho a la información, es nuestro trabajo, en este caso los canchitas, pero también los gráficos, también los periodistas. ¿Por qué? Porque nuestro interés está el interés de que el conjunto del pueblo tenga diferentes opiniones, diferentes tipos de comunicación, diferentes ideas. Por eso decimos nosotros que los canchitas, con nuestro laburo, aseguramos que esté hasta en un sentido las ideas de ese capital que es Clarín, La Nación, pero también aseguramos que está la de Tiempo Argentino, la de sectores más afines al campo nacional y popular.
Maxi, te quería consultar ya brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sabemos que el miércoles que viene es el día del canilla, el día no laborable de descanso, un día que fue recuperado a base de la organización y lucha del conjunto de los trabajadores canillitas. ¿Por qué no le decís también a todos los escuchas de Radio FM Moreno qué actividades tienen preparadas en general y en particular en el distrito, y convocándolo también en el marco de esto que planteabas de la defensa de el derecho a la información versus el monopolio.
Bueno, mira, José, te cuento. Nosotros siempre creímos, ¿no?, que los trabajadores no solamente estamos para discutir paritarias o un bolseo más, un bolseo menos, sino que los trabajadores estamos para recuperar la experiencia histórica de discutir política, ¿no? Y cuando decimos política entendemos a proyecto de país, ¿no? No una ley o un convenio, sino qué país queremos construir y qué mundo queremos vivir. Entonces, por eso nosotros, hace ya, esto es una costumbre nuestra como trabajadores, todos los días, 7 de noviembre, en esa semana previa tratamos de hacer siempre una campaña de información, de esclarecimiento a la gente, y particularmente lo que hacemos es convocar a todos los compañeros de diferentes organizaciones, tanto sociales como sindicales, porque nosotros creemos que los trabajadores son todos esos compañeros, tanto ocupados como desocupados. Convocamos a realizar una actividad cultural, ¿no? Esto acá particularmente Moreno, esto lo quiero afirmar, sí. este sábado 3 a partir de las 4 de la tarde en la Plaza San Martín de Moreno Centro vamos a realizar una actividad cultural con radio abierta, feria educativa, bandas de música, diferentes compañeros de otros gremios y organizaciones participando.
Bien.
Especialmente para charlar con todos los vecinos, con todos los trabajadores que pasan por la calle, ¿no? Eso es lo que vos decías, ¿no? Para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre libertad de prensa y derecho a la información? ¿Y qué papel cumplimos los trabajadores, especialmente en este proceso? Bien. ¿No?
Entonces, Maxi, podemos decirle entonces a la sociedad de Moreno, a la comunidad de Moreno, que los trabajadores Canillita, el sábado próximo, sábado 3, en la Plaza San Martín de Moreno, a partir de las 15 horas, van a estar celebrando junto a toda la sociedad de Moreno el Día del Canilla y convocándolo a reflexionar sobre este momento que vivimos en este país. ¿Podemos confirmar eso entonces?
Sí, exactamente, joder.
Bueno, Maxi, te agradecemos mucho. Lamentablemente tenemos que cortar, tenemos que conversar con otros compañeros trabajadores sobre la nueva ley de ART. Y aprovecho también para invitarte el martes que viene al piso ya de la FM y con más detenimiento discutir sobre este proceso de lucha, de organización de los trabajadores Canillita versus el monopolio informativo de Clarín y La Nación. Así que muchas gracias, Maxi, por esta comunicación y si es posible nos podemos ver la semana que viene.
Vale, José, muchas gracias. Saludos a todos.
Hasta luego.
San Cayetano. Oma Eva Eramo Aba, Jesalque, Oremboriahui.
El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado.
El olvido siempre empuja con pena a los olvidados. Buscan amparo en la fe, no conocen otro amparo.
La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo.
Será en otra puerta el reclamo, el que debe responder no ha de ser San Cayetano.
San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo.
Escuchábamos a Teresa Parodi, ¿sí?, con este tema San Cayetano, esta versión tan bonita en guaraní y después en cayetano, en castellano, disculpen, castellano.
Suena parecido.
Bueno, estamos ya en comunicación directa con Fabio Correa, que es abogado, representante de la Federación de Trabajadores Curtidores, los trabajadores que trabajan en las curtiembres. Fabio, eso es así, buenas tardes, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Sí, yo estoy en representación de Sindicato de Obreros Curtidores.
Bien, Fabio.
Como abogado, sí.
Bien, porque lamentablemente nos queda muy poquito tiempo, sí, pero no queríamos dejar pasar este programa. A partir de esta nueva ley de ART, ¿en qué, podés decirnos vos, perjudica o beneficia? Venimos pensando que no beneficia a los trabajadores. ¿Cuál es la posición tuya y la posición de los trabajadores curtidores con respecto a esta nueva ley de ART?
Sí, mira, con respecto a la ley, nosotros en algún punto se puede decir que, digamos, mi posición personal con respecto a la ley que salió, se puede decir a favor de la presidenta, que ella habló o avisó que era una ley corta en principio. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que se hizo es una reforma de la ley, de la vieja ley. Ahora, para los trabajadores no cambia en mucho, digamos, porque incluso modifica, hay un punto, que es el del juez natural, que es el juez laboral, y sobre todo el de ir a la justicia civil. En eso perjudica, porque nosotros, digamos, hasta ahora tenemos la alternativa de poder recurrir a la justicia civil, a la justicia laboral, pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, porque la ley esta habla de tribunales federales, la ley como era hasta ahora. Y bueno, modificada habla de la justicia civil, pero es una gran conquista de los trabajadores que a partir de 1947 conseguimos el derecho del trabajo. Y ese derecho laboral es el específico para juzgar las cuestiones de enfermedad y de ART y todas las cuestiones laborales.
Bien. Fabio, por ejemplo, esta ley de ART que fue modificada, sabemos que también es en algún grado perjudicial para los trabajadores porque, si corregime si nos estamos equivocando, por ejemplo, los trabajadores de las curtiembres no tienen acceso a la información médica a partir de, por ejemplo, si se hacen un examen, no la empresa y la ART no les informa de los resultados de los exámenes. ¿Esto es así?
Sí, históricamente, vos sabés que la ley de riesgo de trabajo, la que acaba de ser modificada, pero sigue siendo esa la que prima, es la ley del año 1996, digamos, es una ley menemista, por lo tanto es una ley hecha a la medida de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Con esto las aseguradoras han actuado siempre con total impunidad, no dando incluso informes y más. Recién el año pasado salió con por decreto a través de la ley a través del ente regulador de las aseguradoras pidiendo una resolución que permita al trabajador recurrir y pedir los informes médicos, los estudios médicos que tiene la RT. Pero la RT, hasta que no lo intimás a través de un abogado, a través de los sindicatos y demás, no lo hace. O sea, de hecho, se lo niega al trabajador. Recién cuando intima con un telegrama laboral, con una carta documento y demás, es cuando acceden a cumplir con esta reglamentación. Y en esto siempre han estado bastante asociados quien es el ente controlador de las aseguradoras y las propias RT.
O sea, que los trabajadores se ven obligados a intimar sobre los resultados de, por ejemplo, su salud, intimar a las aseguradoras con respecto para saber, tener conocimiento sobre la salud. Digo, vos como abogado del sindicato de curtidores, brevemente, Fabio Correa, te pido, porque ya nos estamos yendo, ¿cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores curtidores en la Argentina?
Mirá, eso depende de la curtiembre, pero en general vos pensás que hasta 1976 incluso fue considerado un trabajo que acarreaba problemas de salud, tenía bueno una jubilación diferenciada, un horario diferenciado el curtidor. A partir de la ley de contrato de trabajo del 76, del año 1976, esto se pierde y, bueno, en realidad el curtidor hace, por ejemplo, con respecto a la ley de riesgo de trabajo, no reconoce ningún tipo de hernia, ninguna enfermedad profesional que tenga que ver con el esfuerzo. Y todo curtidor sabe que de a dos o de a uno los compañeros hacen un trabajo con el cuero mojado, sobre todo, constantemente de peso y de aparte de movimiento, tanto de rodillas como de cintura. Esto les acarrea, sin hablar de las cuestiones químicas, como con cuestiones de la piel, cuestiones incluso el ruido de las máquinas, cuestiones de sorderas, de problemas auditivos, pero sobre todo el de los esfuerzos, el del esfuerzo y problemas en las articulaciones. Por el esfuerzo. Ahora, la ley de riesgo de trabajo hasta ahora, viste que se maneja con un listado. Uh-huh. La nueva ley votada ahora lo que hace es da la posibilidad de ampliar este listado. Pero bueno, es una pelea que hay que dar para adelante para que entren las hernias, porque hasta ahora la RT se encuentra con un trabajador herniado y dice, bueno, es su genética. Bien. Es su genética. No está relacionado con el trabajo. Entonces lo manda a la obra social.
Bien, bueno, Fabio Correa, abogado, parte integrante del Sindicato de Trabajadores Curtidores, muchísimas gracias y ya con más detenimiento vamos a estar discutiendo con vos seguramente sobre esta nueva ley de ART y la legalidad en el mundo del trabajo. Así que te agradezco mucho este contacto.
Sí, cómo no, cuando quieran cuenten conmigo que me puedo acercar por la radio.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, gracias, hasta luego.
Bien. Bueno, ya Mariano, no nos queda más que saludar y despedirnos en este cuarto programa, en este cuarto guión del medio que intentó echarle hoy un poco de luz a esta nueva institucionalidad que estamos construyendo día tras día bajo uno u otros intereses, los intereses de los laburantes o los intereses del empresariado.
Los únicos dos que existen. Así es, José, ya nos vamos despidiendo, no queda más que a todos los radioescuchas.
Presentar, sí. Agradecerle a todos los radioescuchas, pero también decir quiénes hicimos este cuarto programa del Guión del Medio. Como siempre decimos, en la conducción, Mariano Fontana, José María Adún, en la operación técnica, Matías, y en la producción del Guión del Medio, Eduardo Rodríguez, Vanina Farías y Sebastián Morrison. Así que hasta la semana que viene, martes 6 de noviembre, un día antes del Día del Canilla y 2 días antes del fantasmagórico 8N.
Y el día de las elecciones estadounidenses. No dato menor.
Patria.